del mar.
Resistencias populares.
La recolonización del continente.
Espejos todavía.
Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado.
Espejos todavía.
Se nos dio el beneficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero.
Todas las tribus, todas, espejos todavía. Voces en movimiento. En los aires de rebelión. Espejos todavía. Espejos todavía. Espejos todavía. Arriba los ojos.
Oye, Nica, salvadoreño, indio, garífuna, brasileo, gringo, gaucho y caraqueño, chilango, cholo, botorro y porteño. Esta es una llamada en nombre de los hondureños. Hay que levantarnos todos por este justo desempeño. Hay que defender ese pueblo con puño y con cerebro. Hay que defender ese pueblo con puño y con cerebro. Golpe.
Y también el 28 de junio, hoy lo nombramos por un motivo, ahora por el golpe de Estado en Honduras. Digo, tiene ese significado para nosotras y nosotros. Y hoy, Claudia, se reunía la OEA para ver si regresaba o no Honduras al organismo interamericano. ¿Qué significa esto?
Bueno, hay una presión que se viene realizando ya hace tiempo por parte del gobierno norteamericano, y en este caso fue Hillary Clinton la encargada de presionar en la reunión de la OEA, tendiendo a que se reconozca al gobierno de Porfirio Lobo. Todos recordarán que fue suspendido de la OEA el gobierno de Honduras debido al golpe de Estado, y que se lo reintegre en los organismos internacionales.
Supongo yo que la excusa es fue elegido por voto popular.
Sí, hay varias excusas. Una es esa, la idea de que hubo elecciones, y la otra elemento es que una comisión de la verdad, supuestamente, que formó el gobierno Porfirio Lobo para investigar las violaciones a los derechos humanos, una comisión bastante parecida a la que hablábamos hace un rato con Sergio Yani, como esta que va a investigar lo que sucedió con la flota israelí.
Los propios responsables investigándose a sí mismos.
Y amnistiándose y perdonándose sus propios crímenes. Pero lo importante, me parece, serían dos cosas marcar acá. Una, que efectivamente la OEA lo discutió y está tratando de habilitar este reingreso de Honduras a su seno. Y por otro lado, bueno, que el día de hoy precisamente hubo una jornada continental que fue convocada desde los movimientos sociales ligados al ALBA. Esta es una instancia que vale la pena aclarar. El ALBA es la alternativa bolivariana de los pueblos de América, que es una instancia que, recordarán, todo fue creada por Chávez, Fidel, en principio, después se sumaron otros países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y Honduras era parte del ALBA hasta el golpe de Estado. Una de las cosas que le molestó precisamente...
La cercanía a Venezuela.
La cercanía a Venezuela fue parte de la campaña destituyente de Zelaya, e incluso parte de la campaña posterior durante los primeros días del golpe, muy abiertamente. Y entonces quedó fuera del ALBA, pero esta instancia, que son los movimientos populares ligados al ALBA, es una instancia autónoma de los gobiernos, ¿no? Se reunió hace unos meses y decidió apoyar las movilizaciones que se van a realizar en Honduras por parte del Frente de Resistencia el 28 de junio, cuando se cumpla un año del golpe de Estado. Movilizaciones que tienen como objetivo plantear la necesidad y construir la opción de una asamblea constituyente. Se está haciendo la junta de firmas por la constituyente, que recordemos también que fue otro de los motivos que se utilizaba en la cuarta urna, la famosa cuarta urna que consultaba si había voluntad o no del pueblo hondureño para transformar una constitución que...
Ese día secuestraron la democracia, secuestraron la cuarta urna y secuestraron la libertad del pueblo.
Y secuestraron al presidente.
Y se
lo llevaron preso. Bueno, como contábamos cuando regresé de Honduras, después del 8 de marzo, en ese encuentro por la refundación de Honduras, uno de los temas que se decidieron por parte del Frente de Resistencia es lanzar el proceso constituyente de todas maneras. El 28 de junio entonces va a hacerse la movilización allá, y simultáneamente en distintos lugares de América Latina, en el día de hoy, se hicieron actividades de apoyo, de solidaridad. Lo que hicimos en la Argentina fue una presentación en la Cancillería con cientos de firmas de organizaciones de derechos humanos, de sindicatos, movimientos populares, respaldando esto. y de alguna manera reiterando esto que se había planteado en la carta a los presidentes de UNASUR y ahora se dirige a los presidentes de los países que integran la OEA, exigiendo que no sea reconocido un régimen golpista en nuestro continente.
Y que no solo hablamos de ese hilo conductor respecto a cómo llegó Lobos a la presidencia de Honduras, sino que día a día seguimos recibiendo y transmitiendo las denuncias de nuevas muertes, de nueva represión. Digamos, hay un régimen subterráneo que sigue sucediéndose en Honduras, que reprime al pueblo en resistencia.
Así es, si lo pensamos en términos de la situación general, en muchos casos está peor incluso que los primeros meses, ¿no? Si hablamos del periodismo, por ejemplo, en los últimos 3 meses ha habido asesinato de 7 periodistas y el cierre de una radio, la radio de Zacate Grande, una radio comunitaria, cosa que, bueno, para nosotras como radio comunitaria, como integrantes de una red de radios comunitarias, entendemos lo que significa acallar con 300 efectivos militares las voces de un pueblo que se había hecho de una radio para poder comunicarse.
Y me parece que es un buen momento entonces para dar lugar a que esas voces también se conozcan aquí en nuestros espejos todavía, porque son voces que denuncian un hecho particular que pareciera que ocurre allá lejos en nuestro pueblo hermano de Honduras, y sin embargo, como decíamos al comenzar el programa, tocan a uno, tocan a todas, tocan a una, tocan a todos.
Así es, los audios que vamos a escuchar nos lo enviaron desde Honduras, de la compañera y amiga Indira Mendoza.
Incluso se escucha su voz.
Se escucha su voz haciendo las notas. Ella estuvo en estos días acompañando a ese pueblo en los momentos en que era cerrada la radio, y vamos a compartir entonces algunos de los testimonios que aquí ella nos envió.
En el primer testimonio habla Gloria Guadalupe.
3 de junio del año 2010... vinieron militares y policías aquí a Zacate Grande. Decinos, ¿a qué vinieron?
Pues ellos supuestamente venían a botar la radio. Ellos pues venían con algo, yo casi no sé tanto porque yo estaba lavando ahí abajo, donde una tía mía. Pues cuando yo miro el camión que dio vuelta, pues yo me vine para aquí arriba, hasta me dio un tropezón que todavía me duele. Yo me vine y cuando aquí habían, ya habían bastante, entonces nos dijeron a nosotros que nos quitáramos de ahí del cerco que estaba, porque iban a poner una cinta, y ellos la pusieron, pues dijeron que la radio la iban a botar, y supuestamente ellos iban a quedar en la noche aquí durmiendo.
¿Y cómo se sintieron ustedes, como mujeres ayer con tantos hombres militares aquí en la aldea?
Pues casi, yo, es mi primera vez que miro bastantes soldados, eran más de 300 soldados, eran bastante. Y yo dije, ay, me va a pegar nervios, pero no, a mí lo que me entró fue cólera. Ellos tenían que pelear, porque ellos no tenían que venir a tocar, porque don Miguel Pacusé todavía tiene bastante y él quiere botar esta radio. Para él esta radio es como una piedra que se tropieza y se levanta y la quiere botar él.
¿Y ustedes van a luchar por esta radio?
Sí, nosotros vamos a luchar por esta radio.
¿Cuál es tu nombre?
Bueno, mi nombre es Gloria Guadalupe Rivas Corea y soy de las meras que voy a defender esta radio.
De las meras, vecinas que defienden la radio, que por otra parte nos comentaban es una radio que la llevan adelante una serie de jóvenes y jóvenes, ¿no?
Sí, y es interesante porque acá se nombra a Miguel Facusé, uno de los grandes oligarcas y dueños del poder en Honduras, de ese grupito de poderosos que creen que mandan a gusto en ese país, y que hace poco tiempo el pueblo de Zacate Grande vino teniendo un conflicto importante por tierras, que hemos también comentado en su momento en Espejos Todavía, donde precisamente le dieron batalla por unas tierras que debían ser apropiadas por Facusé. El surgimiento de la voz de Zacate Grande, la radio que funciona en el 97.1 como una FM, fue parte de esa construcción popular que permitió darle voz a esa lucha, ¿no?
Y antes decía simplemente jóvenes y ahora agrego un promedio de 21 años de edad tienen estos 17 jóvenes y muchachas que llevan adelante el proyecto de la radio, que está en este momento virtualmente cerrada todavía, pero con una comunidad muy unida luchando en su defensa. Vamos a escuchar a otra vecina.
María Luisa Acosta, vivo aquí en la comunidad de Tacate Grande. Desde ayer por la mañana, como estaba ahí por las 11 de la mañana, una de nuestras compañeras fue a avisarme en mi casa de lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces dejé mi casa, mis hijos, y me vine corriendo aquí a la radio a ver pues lo que estaba a punto de hacer, que venía un batallón completo a quererlo despojar de la radio, de algo que nos pertenece, de algo que es nuestro. Entonces, cuando llegué aquí al lugar, creí pues que tal vez era poner un comentario que quedaba, decía yo. Cuando de repente miramos las lanchas que venían del lado del mar, y entonces dije yo, Señor bendito, hoy creo que es el día de nosotros, porque al ver el gran multitud de policías, de militares que se acercaban a la radio. Y entonces sentí temor en ese momento, pero luego me dio como coraje pues de ver pues que directamente los estaban tratando como que éramos delincuentes, como que éramos ladrones, algo así. Entonces dije yo, pues Señor, aquí solo con tu poder, porque nosotros somos nada para ellos, pero aquí pues nos va a tocar, pero la radio no la van a destruir, porque es algo de que es nuestro patrimonio y estamos luchando por querer pues ser libres, algo de que sí nos pertenece por derecho de nacimiento, por ser hondureños y por ser de aquí de la isla de Zacate Grande. Y bueno, pues y más la muchacha que venía pues con gran imperio, pero al mismo tiempo ella vio pues que no le presentamos miedo, sino que valentía, valor a todos los compañeros. Y así fue, pues cuando ya ellos ya rodaron la radio y pusieron esa cinta amarilla, ya ellos nos hicieron que nos hiciéramos para atrás, porque tenían que poner esa cinta. Y entonces nosotros dijimos, va, eso nosotros siempre lo hemos visto cuando están muertos ahí, pues están asesinados ahí, y entonces para nosotros fue algo que no se debía de dar, pues. Tengo un niño pequeño de 9 años y me dice, mamá, me dice, que montones de policías hay, dicen que las van a llevar presas a ustedes. No, hijo, yo no se preocupe, te digo, eso es una misma mentira, no van a llevar a nadie. Bueno, eso es lo único que yo tengo que contarte, lo que es. Y en relación a la tierra y la relación que hay entre esta tierra que ustedes están luchando y la relación de la radio, ¿cuál ve usted que es lo que está sucediendo entre el poder de la tierra, el poder de la comunicación?
De aquí el poder de la comunicación es porque supuestamente este señor Miguel Facusé dice de que está en tierra de él, y cosa que no es cierto, tierra nuestra, tierra que él nos pertenece por nacimiento, por todo, ha debido de todo esto, porque supuestamente él dice pues que está cerca, que estamos molestando la tranquilidad a él con la radio. Y para mí pues la radio es algo importante, de que donde se comunica uno las injusticias que se dan, entonces uno tiene esa oportunidad pues de que tal vez no le toca ir a otro lado, a otras emisoras, que sería más difícil para uno de pobre, pero ya que tenemos nuestra radio, pues es cosa de que él se siente mal por eso, porque se dice la verdad.
En la radio decimos verdades, claro, y esa verdad molesta a los que se creen dueño de todo, ¿no? Es este caso. Qué valentía estas mujeres hablando, señalando, denunciando y poniendo el cuerpo en la defensa de lo que sienten propio, ¿no?
Sí, es uno de los elementos conmovedores de cuando compartíamos lo que llamamos la atención aquel 8 de marzo que estuvimos con las feministas inconvenientes junto a las mujeres hondureñas, a las feministas de resistencia de Honduras y a las mujeres de organizaciones hondureñas como el Copín, por ejemplo, lo que resultaba impresionante era esa capacidad de desafío del poder, esa capacidad de plantarse poniendo el cuerpo frente a los fusiles, a esos monstruos formados muchas veces por militares argentinos, que hacerse cargo también de lo que ha habido de entrenamiento a los militares hondureños durante los años 80 y 90 por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y vos veías a esas mujeres que su entrenamiento era la dura vida, y haberse hecho cargo de que dar la vida había que darla todos los días, ¿no?
Estos testimonios los tenemos, como vos bien nombrabas, a Indira Mendoza, que junto con la Copín y Feministas en Resistencia estuvo tomando estos testimonios.
Estuvieron acompañando, ¿no? Claro.
Sí, acompañando esta lucha. Y alguien que forma parte de esta movida es una artista muy importante de Honduras, que tenemos la suerte de tener alguno de su material y que vos tuviste el privilegio de conocerla, que se llama Carla Lara.
Carla Lara es una de esas compañeras militantes de todos los días. Además, una excelente artista, excelente cantante, trovadora, y ha sido un placer poder escucharla en la calle el 8 de marzo y en el concierto que se hizo también con motivo de las jornadas feministas.
En Espejos Todavía la escuchamos también haciendo Página Urgente.
Y nadie le aguanta el paso.
escuchando en Espejos Todavía Carla Laras de su disco Antes del Puente, Página Urgente, ¿no? Una mano de muro tiene preso el futuro, pero aquí estamos para seguir luchando para tenerlo todo, todos, todo.